Hay una canción muy popular que se está haciendo de un rapero muy famoso de Estados Unidos, me parece. Su nombre es Eminem. No sé si ustedes lo hayan escuchado antes, pero es uno de los raperos más importantes que hubo en la historia del rap. Ahora ha volvido otra vez al mundo de la música y ha escrito una nueva canción. Y esta canción se llama I Can Walk on Water. El título en español es Puedo Caminar Sobre las Aguas. Este es el título de la canción o el éxito de Eminem. Y cuando comenzamos a mirar la letra, es una letra mundana, no estoy diciendo que escuchen música mundana. I want to prove a point. Quiero mostrarles un punto acá. Este señor, este rapero, el título que le puso a su canción es I Can Walk on Water. Puedo caminar sobre las aguas. Y sabemos de dónde saca esa frase, ¿verdad? Sabemos que la única persona que puede caminar sobre las aguas es ¿quién? Es Cristo. Pero él ha tomado ese título para él mismo y dice, I can walk on water. Puedo caminar sobre las aguas. Pero después de esa frase, dice otra frase muy peculiar. Dice, I can walk on water always when the lake is frozen. Puedo caminar sobre las aguas si el lago está congelado. Y eso es algo muy importante. Porque él sabe que ningún ser humano puede caminar sobre las aguas. Pero él dice, yo puedo caminar sobre las aguas solo si el lago está congelado. ¿Y sabes después lo que dice? I can walk on water only when it's frozen because I am not Jesus. Puedo caminar sobre las aguas solamente cuando está congelada porque yo no soy Jesús. Esa canción la compuso para todos sus fanáticos porque le demandan buenas canciones y él ya no puede producir buenas canciones. No ha satisfecho su audiencia. Y por lo tanto, a Eminem lo ven como otro Jesús, como otro Salvador, como otro Dios. Y él dice, yo no puedo caminar sobre las aguas como Jesús. Yo no soy Dios. Pero ese es el problema. Que si alguien no cree en Jesús, siempre va a tener otro ídolo a quien seguir. Si nosotros no creemos en Jesús y no seguimos a Jesús, vas a seguir a otra persona, le vas a demandar perfección, esa perfección que solamente Cristo tiene. Y sabemos que solamente Jesucristo caminó sobre las aguas y lo probó con su muerte y su resurrección. Y por eso el día de hoy vamos a estar mirando el tema de la resurrección. Y abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, donde nos quedamos el último estudio. Dice en el versículo 12, ¿lo tenemos, hermanos? Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado que Dios, que Él le resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. El apóstol Pablo tiene muy claro en su mente y en su corazón que aparte de que la, doc- doctrina de la resurrección sea una doctrina cristiana también es un evento histórico, tanto que él dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros ¿qué? Pecados. Pero al final termina diciendo, pero Cristo resucitó y las primicias de eso ya han sido hechas. De manera que nosotros podemos confiar que nuestros pecados han sido perdonados gracias a que Cristo murió en la cruz y gracias a que Cristo ¿qué? Resucitó. Hoy vamos a estar mirando las objeciones de otros ateos que tienen un renombre en las academias y en las escuelas y colegios. Vamos a estar mirando cuáles son sus argumentos por los cuales ellos no creen en la resurrección. Y vamos a estar dando y presentando argumentos a favor de la resurrección. Y uno de ellos es un biólogo genetista que su nombre es Richard Dawkins. Vamos a mirar lo que él dice y vamos a tratar de entrar en materia muy pronto. Vamos a mirar qué es lo que dice este biólogo genetista, Richard Dawkins, debatiendo con un cristiano que se llama John Lennox. John Lennox es un físico matemático. Y mira lo que le dice Richard Dawkins a John Lennox.
Now, when you look at history, let's leave aside, maybe I alluded to the possibility that some historians think Jesus never existed. I take that back. Jesus existed.
Este biólogo genetista dice, o este ateo, Richard Dawkins, está debatiendo con este cristiano y dice, he aludido a la posibilidad que algunos historiadores niegan la historicidad de Jesús. O sea, hay algunos historiadores, según dice él, que aún niegan que Cristo realmente existió como personaje humano. Pero después él dice, ok, me retracto de eso. Cristo realmente existió. Ahora ha cambiado su forma de pensar y ahora al menos cree este ateo que Jesucristo fue un personaje histórico. Y eso es algo muy importante. Solamente pensemos en un momento, ¿qué implicaciones hay de creer que Jesucristo es un personaje histórico? ¿Qué implicaciones hay para un cristiano y para un no cristiano que realmente Cristo existió en la historia? Hace mucho la diferencia. Porque Cristo no solamente proclamó ser un buen maestro. Cristo no solamente proclamó ser un buen profeta. Cristo proclamó ser ¿quién? Ser Dios. Y luego si aún un ateo al final se retracta y dice, me retracto de esto. Cristo existió como un ser humano. Eso tiene muchas implicaciones para toda la humanidad, porque si realmente Cristo existió como personaje histórico, él no solamente se proclamó como a good teacher, él se proclamó Dios en la carne y murió históricamente y resucitó históricamente. Y aún ateos como Richard Dawkins tienen que aceptar que al menos Jesucristo existió como un personaje histórico. Pero mira después qué es lo que dice acerca de Jesucristo.
However, if you're going to say that Jesus was born of a virgin, that Jesus walked on water, that he turned water into wine, that is palpably anti-scientific.
Dice, de otra manera, o por el contrario, si tú dices que Jesucristo nació de una virgen, caminó sobre las aguas, tornó el agua en vino, eso es palpablemente anticientífico. Lo que él está diciendo es que los milagros que Cristo hizo no están de acuerdo a la ciencia. Y eso es cierto, eso es correcto. Científicamente, el agua no se puede convertir ¿en qué? En vino. Científicamente, tú y yo, como seres humanos, no podemos caminar sobre ¿qué? Aún Eminem dice, puedo solamente caminar sobre las aguas solamente cuando el agua está congelada. Es cierto, lo que está diciendo es cierto. Los seres humanos no pueden nacer de una virgen. ¿Por qué? Porque eso es algo anticientífico. Aún María lo supo. Dijo, ¿cómo va a ser esto si no he conocido qué? varón. Es por eso que José, su esposo, la tenía que dejar porque pensaba que había salido embarazada de otra persona. Hasta que el ángel le habló y le dijo que no temas de tomar a María, ¿por qué? Por mujer. Lo que está diciendo este señor de que los milagros son anticientíficos o que no están acorde a la ciencia, eso es parte verdad. Porque ni tú ni yo podemos hacer eso. ¿Pero qué crees? Cristo no está diciendo que sus milagros son de acuerdo a la naturaleza. Por eso es un milagro. Un milagro es beyond nature. It's more than nature. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si yo quito la mano de este celular, ¿qué crees que le va a pasar científicamente? Se va a caer. Y cada vez que lo haga va a pasar, ¿sí o no? Para que este celular se quede a la mitad del aire, tiene que haber una fuerza que lo haga que se detenga. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto y lo dejo caer y la otra mano lo detiene? ¿Qué es lo que pasó? He violado, por así decirlo, he pausado una ley de la gravedad, ¿sí o no? Porque la ley de la gravedad dice que cada vez que algo sube, ¿tiene que qué? Tiene que bajar. Entonces, alguien tiene que intervenir y no permitir que eso ¿qué? Acontezca. Eso es un milagro. Donde Dios interviene en su naturaleza y impone poder, impone fuerza para hacer algo que va más allá de la naturaleza misma. Es por eso que los seres humanos no pueden caminar sobre las aguas, porque solamente eso lo puede hacer ¿quién? Dios. Eso es lo que prueba de que Dios existe. Si solamente Jesús hiciera cosas humanas, eso no probaría que Él es Dios, se probaría solamente que es un ser humano. Pero al Cristo morir y resucitar, eso prueba que Él no fue solamente un ser ¿qué? Humano. Sigamos bien.
There is no evidence for that. And if there were, you would be, well, I mean, no, there simply isn't any evidence for that, and no scientist could possibly take the idea seriously.
I can make it worse for you.
I know you can.
Because...
Él está diciendo, Richard Dawkins, no hay evidencias de que eso haya sucedido. Y entonces John Lennox le dice, lo puedo hacer aún peor para ti. Y mira por qué dice eso.
Jesus actually claimed to be the Logos that created the whole universe. And if this is the creator incarnate, making water into wine and so on is really a triviality.
Pues John Lennox le dice, lo puedo hacer peor para ti porque Cristo se proclamó ser el Logos, la palabra, el Dios encarnado. Y si Cristo es el Dios encarnado, el convertir agua en vino, el caminar sobre las aguas, realmente no es algo tan impresionante. Porque si Él realmente es Dios, Él puede hacer todo y eso y mucho más. Si Dios creó el universo, ¿crees que Él no puede cambiar el agua por vino? Pero mira lo que después dice Él.
The more fundamental thing is the fact that he claimed to be and gave evidence that he was God. When you say it's anti-scientific, I don't think it's anti-scientific at all. Science cannot say that miracles do not occur. It can say they're highly improbable. But nobody is claiming that these things occurred by natural processes. They occurred because God fed his power in.
Entonces lo que está diciendo después John Lennox dice lo siguiente. Cuando tú dices que esto es anticientífico, nadie está proclamando que lo que Dios hace es por medio de procesos naturales, sino que Dios impone poder para hacer tales cosas. Ahora bien, pongamos atención, ¿por qué le estoy poniendo ese punto? ¿Cómo sabemos que Cristo nació de una virgen? ¿Cómo sabemos que Jesucristo caminó sobre las aguas? ¿Cómo sabemos que Cristo hizo milagros? ¿Cómo sabemos eso? Si Cristo, su cuerpo, pongan atención, si Cristo, su cuerpo hubiera quedado en la tumba, ¿pudiéramos verificar que lo que dice la Escritura es verdad, sí o no? Voy a volver a decirlo. Si la Biblia dice que Cristo levantó muertos, si la Biblia dice que Cristo caminó sobre las aguas, si la Biblia dice que Él nació de una virgen, pero cuando Él dice voy a morir y a resucitar, no resucita y su cuerpo se queda en la tumba, ¿probaría que Cristo lo que dijo es verdad o es mentira? Es mentira. Pero ¿qué pasa si los evangelios narran que Jesucristo nació de una virgen, hizo muchos milagros, caminó sobre las aguas, convirtió el agua en vino, resucitó a muertos, y cuando Él dice voy a morir y resucitar, realmente Él muere y ¿qué? Resucita. Entonces, la resurrección prueba que sus palabras y sus milagros realmente fueron ¿qué? ¿Verdad? Por eso creemos que todos aquellos milagros que hizo también son ciertos. Porque el milagro más grande que Cristo hizo en su vida fue ¿qué? La resurrección. Luego, si la resurrección existe, todos los milagros entonces que Cristo hizo realmente son ¿qué? Ciertos. Si Cristo no resucita, ninguno de sus milagros pueden ser ciertos, porque aquel último milagro no se llevó a cabo. Pero si el último milagro que Cristo hizo en de morir y resucitar realmente sucede, entonces eso demuestra que también lo demás que hizo fue cierto. Por eso es importante que este señor Richard Dawkins al menos crea que Cristo humanamente, históricamente, ¿qué? Existió como ser humano. Porque si realmente Jesucristo existió como un ser humano, eso prueba entonces que Cristo murió históricamente y resucitó históricamente. Ahora pongamos atención en esto, porque quiero que quede claro en esta parte. No podemos separar al Jesús histórico con el Jesús de los milagros. No podemos hacer esto. Le voy a decir por qué. Porque Jesús, si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan y las cartas de Pablo, Cristo se presenta no solamente como un ser humano, como ha dicho John Lennox. Él se presenta como el Logos. Él se presenta como el Dios encarnado. Entonces tienes tres posibilidades y pongan atención aquí. O Cristo estaba loco y decía cosas sin sentido y por eso decía, yo soy Dios, y decía que era que hacía milagros. Segundo, él fue un mentiroso y él mintió a mucha gente, engañó a mucha gente. O tercera posibilidad, él realmente era Dios hecho carne. Solamente hay tres posibilidades. Si Cristo hubiera sido un loco, nadie le hubiera qué. Y él no hubiera resucitado. Si Cristo hubiera sido un mentiroso, cuando Cristo dijo, voy a morir y resucitar, los discípulos jamás lo hubieran volvido a ver otra vez. Pero al final tenemos el tercer punto. Realmente Jesús es Dios hecho carne y lo probó con su muerte y su ¿qué? Y su resurrección. Por eso sabemos que Jesús no es un loco y por eso sabemos que no es un mentiroso, porque todo lo que dijo lo probó con esa muerte y con esa resurrección. Y por eso no podemos separar al Jesús histórico y al Jesús de los milagros, porque son el mismo. Ahora bien, vamos a seguir con otro. Implicaciones sobre la historicidad y la resurrección de Cristo, si lo quieren apuntar. ¿Cuáles son las implicaciones sobre la historicidad y la resurrección de Cristo? Primero, que el Cristo histórico proclamó ser divino. Ese es el problema. Jesucristo nunca proclamó ser menos que Dios. Jesucristo siempre proclamó ser Dios, a tal punto que si tú miras el libro de Mateo, el libro de Marcos, la razón por la cual Cristo muere, la razón por la cual los sacerdotes lo matan, es porque Cristo proclamó ser divino. Eso es importante y lo puedes mirar en Marcos capítulo 14 y 15. Después, la razón por la cual a Cristo lo matan los sacerdotes es porque dice que Él es el Cristo y que de aquí en adelante lo mirarían viniendo sobre ¿qué? Sobre las nubes. Y esto es una cita de Daniel 7, donde podemos mirar que a Jesucristo se proclama divino. Entonces, ¿por qué razón mataron al Jesucristo histórico? Porque Él se proclamó Dios. Segundo, El Cristo histórico también era un ser humano y predicó acerca del reino de Dios, la salvación, moralidad, el infierno y la vida eterna. ¿Ves que por eso no puedes separar al Cristo histórico del Cristo de los milagros? Porque el mismo Cristo histórico predicó de la salvación, predicó del reino de Dios, pero también predicó del infierno y también predicó de la vida eterna. Entonces, el Jesús histórico, aparte de predicar cosas buenas como ama a tu prójimo como a ti mismo, a pesar de que Jesucristo predicó acerca de en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Aparte de que Cristo predicó acerca de hacer buenas obras, aparte de que Jesús predicó de hacer cosas a nuestro prójimo, también predicó de un infierno y predicó de un ¿qué? De un cielo. Y ahora, si este Jesús histórico predicó del infierno y de la vida eterna, quiere decir entonces que no podemos separar al Jesús que murió y al Jesús de los milagros, porque era la misma persona que predicó tanto del cielo y de qué, y del infierno. ¿Y cómo prueba que existe vida después de la muerte, hermanos, Jesús? ¿Cómo prueba que Jesús existe vida después de la muerte? ¿Cómo prueba el Señor Jesús eso? Con la resurrección. That's a good point. Te voy a decir por qué. Porque Mahoma habló de un cielo. Buda habló de un cielo. Pero ellos nunca volvieron para comprobar que eso era qué. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo tú sabes que existe life after death? ¿Cómo sabemos que existe vida después de la muerte? Y es por la muerte y la resurrección de qué. De Cristo. Por eso sé que existe un cielo. Por eso sé que existe un infierno. ¿Ves cuán importante es la resurrección? Si la resurrección no pasa, no hay certeza de que existe un cielo y un infierno. Pero si Cristo prueba con su muerte y su resurrección lo que dijo, entonces significa que el cielo es cierto y que el infierno es cierto. Ahora bien, pongamos atención. Supongamos que yo soy un ateo y el ateo dice: life after death doesn't exist or don't exist. Si un ateo dice la vida después de la muerte no existe, ¿sabías tú que ese that is a lie? Te voy a decir por qué. Si yo le pregunto a nuestro hermano Julio, por así decirlo, ¿has estado muerto?
No.
No. Entonces, él no puede decir que no existe vida después de qué. Porque él no ha estado, ¿qué? Muerto. Para tú decir que existe vida, no existe vida después de la muerte, significa que tú tienes que morir y volver a la vida y decir, ¿sabes qué? No hay. Pero guess what? If you die and you come back, you are proving my point. Si tú mueres y resucitas y dices no hay nada, pues sí hubo algo, porque pudiste ver algo. ¿Sí ves? Es por eso que la única persona que ha demostrado que existe vida después de la muerte no ha sido Richard Dawkins, no ha sido ningún otro predicador prominente, solamente ¿quién? Solamente Cristo. Solamente Cristo ha probado que sí existe vida después de la muerte porque Él ha muerto y ha ¿qué? Resucitado. Entonces un ateo no puede decir no existe vida después de la muerte porque Él no ha estado muerto y ha volvido de la muerte. Para eso tú tienes que, para tú afirmar que no existe, tienes que morir y tienes que volver a la vida. Pero ningún ateo ha hecho eso. Entonces lo que un ateo puede decirte es, I don't know. Lo que único, el único ateo, el más honesto puede decir, no sé si existe. Pero el único que se ha dicho sí existe ha sido ¿quién? Cristo, y lo ha probado. Es por eso que sabemos que si te mueres, o te vas al cielo, o te vas, ¿qué? Al infierno. ¿Cómo lo sabemos? Por la muerte y la resurrección de Cristo. Tercer punto. Cristo profetizó su muerte y resurrección. Eso es un punto muy importante, y ustedes lo pueden mirar en sus Biblias después, porque si no, no terminaríamos el día de hoy. Cristo profetizó su muerte y su resurrección. Esto es algo muy importante, porque eso nos prueba que la muerte de Jesús no fue un accidente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tenemos a los discípulos y tenemos a Cristo. Si Cristo no hubiera profetizado su muerte y de pronto los romanos lo apresan, lo crucifican y lo matan, y después los discípulos encuentran la tumba vacía, eso no probaría que realmente Cristo murió y resucitó de una manera bíblica. Te voy a decir por qué. Porque si Cristo no adelanta, si Cristo no profetiza que Él va a morir y va a resucitar, posiblemente se podría decir, oh, la muerte de Cristo fue un accidente. Nadie sabía, simplemente sucedió. Y murió, y nada más. Y resucitó, quién sabe. Pero en el hecho de que Cristo esté consciente, el Jesús histórico haya dicho, voy a morir y voy a qué, resucitar, eso cambia todo el panorama. Porque no es que Jesús, la muerte le llegó inesperadamente, es que Cristo la profetizó antes. Y lo ves en el libro de Lucas, lo ves en el libro de Marcos, lo ves en el libro de Juan, que Cristo la anuncia más de 3 veces. Luego cuando sucede, se cumple lo que Cristo ha ¿qué? Profetizado. Por eso sabemos que también Cristo fue un profeta. Y fue un profeta bíblico porque lo que dijo se qué, se cumplió. Y se cumplió con su muerte y su qué, su resurrección. ¿Sí ves? Por eso no podemos separar al Jesús histórico y al Jesús de la Biblia. Porque el Jesús histórico habló de su muerte y habló de su qué, de su resurrección. ¿Lo van entendiendo? Qué bueno. Punto número 4. El Jesús histórico murió y fue sepultado, ¿sí o no? Lo sabemos. Y si Cristo murió y fue sepultado históricamente, ¿qué es lo que dicen los evangelios que históricamente también le pasó? Resucitó. ¿Ves? No puede decir, creo que Jesucristo existió, creo que Él profetizó de su muerte, creo que Él habló de un cielo del infierno y creo que Él murió históricamente, pero no creo que Él que resucitó. ¿Ves que no puedes hacer eso? Porque todo está junto. Toda la vida de Jesús fue así. Él comprobó su deidad con milagros, con sus profecías, con su muerte y con su qué, con su resurrección. No puedes desconectar al Jesús histórico y al Jesús de la resurrección porque son Él mismo. O si Cristo no existió para nada, o si Cristo existió, cumplió todo lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Lo ves? Por eso no puede decir un ateo, yo creo en la existencia de Jesús, pero no creo que Él resucitó. Eso es nonsense. Eso no se puede hacer. Porque el Jesús histórico fue el que profetizó de su muerte. El Jesús histórico fue crucificado. Por eso sabemos que el Islam es falso. Porque ¿qué es lo primero que niega el Islam? Que Cristo fue crucificado en una qué. Era una cruz. Y sabemos históricamente que Jesucristo fue crucificado en una cruz. No hay nadie que niegue eso, solamente el Islam. Y por eso sabemos que sus doctrinas son falsas y su Dios es falso, porque ni aún están de acuerdo con la historia que pasó verídicamente. Pero, guess what? Por otro lado, los ateos pueden decir, Jesucristo murió, pero no creo que Él que resucitó. Y tampoco eso se puede hacer. Porque los mismos libros al cual van Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de Gálatas y el libro de Primera de Corintios, son los mismos que también aprueban que Cristo no solamente murió, sino que también que resucitó. No puede separar al Jesús Dios y al Jesús humano porque son el mismo. No puedes hacer eso. Entonces, para nuestros amigos ateos o las personas agnósticas, o niegas toda la existencia de Jesús. Por eso muchos ateos prefieren decir Jesucristo no existió. Porque una vez que tú aceptas que Jesús existió históricamente, también tienes que aceptar su muerte y su qué. Pero eso me demanda muchas cosas. Si yo acepto que Jesús fue un personaje histórico y que murió y resucitó, ¿significa entonces que todo lo que dijo fue que fue verdad? Y si realmente fue verdad, entonces quiere decir que sí existe un infierno. Y entonces también significa que sí existe un ¿qué? Cielo. Y entonces también significa que Él es Dios. Y si Él dice que me arrepienta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que arrepentir, porque lo ha probado con su muerte y su resurrección. ¿Ves cuán poderosa es la resurrección? De ahí viene el poder de la iglesia para predicar de que Jesucristo fue un personaje histórico y probó ser lo que Él dijo ser con su muerte y su resurrección. Y por eso decimos en el nombre del Señor Jesucristo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque es que, porque es cierto, porque es verdad y Cristo lo ha probado. Entonces, Cristo murió históricamente, Cristo fue sepultado históricamente y Cristo resucitó al tercer día tal como las Escrituras y Él lo dijo. Por esta razón no se puede separar al Cristo bíblico del Cristo de la historia. Quinto, Cristo se aparece a sus discípulos después de su resurrección y sus discípulos pasan de ser cobardes a ser creyentes que proclaman el mensaje de la resurrección dispuestos a morir por Cristo. Recordemos que antes de que Cristo resucite, ¿cómo están sus discípulos? Temerosos. ¿Qué es lo que pasa con Pedro cuando Cristo le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no te falte? ¿Qué es lo que dice Pedro? Aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a qué. Pero cuando Cristo es arrestado, ¿cuántas veces niega Pedro a Cristo? Tres veces. Quiero que veas the psychological point, el punto psicológico. ¿Cómo está la mente de los discípulos antes de que vean a Cristo resucitado? Tienen miedo, todos huyen. Pedro lo niega y aún lo maldice, dice el libro de Juan. Y en el día de la resurrección, ¿quiénes son las únicas personas que van a ungir el cuerpo de Cristo? Las mujeres. María Magdalena y las otras mujeres. ¿Y dónde están los predicadores del Evangelio? Están escondidos. ¿Y cuántos candados tienen? Bien cerradas, ¿qué? ¿Ves que ellos en su mente no están pensando, oh, Jesús va a resucitar el día de hoy? Ellos tienen miedo. Ellos están espantados por miedo a los romanos. ¿Pero qué es lo que hace cambiar su forma de pensar? ¿Qué es lo que hace cambiar su forma de ver las cosas? Que Cristo pasa cerrada las puertas y les dice paz a ustedes. Y entonces toda su perspectiva cambia. ¿Por qué? Porque no solamente le ven, le palpan. Tanto que uno de sus discípulos se atreve a meter sus dedos en los hoyos de sus manos y su mano en el costado de ¿quién? De Cristo. Tanto así que en el libro de Juan podemos mirar que Cristo asa un pescado y pan y de ese mismo pez y de ese mismo pan le da de comer a ¿quiénes? Eso no lo puede hacer un fantasma. Eso no lo puede hacer una ilusión. Y no solamente eso. El libro de Hechos dice que Cristo se apareció por 40 días. Primera de Corintios 15 hemos visto que se apareció a más de 500 hermanos. Y es por eso que podemos mirar que los discípulos después de su resurrección pasan de ser cobardes a ser creyentes que proclaman el mensaje de resurrección. Algo les pasó a ellos, algo cambió sus mentes. ¿Y qué fue lo que les cambió según ellos? La resurrección ¿de quién? De Cristo. Ahora Pedro, en lugar de negar a Cristo, se atreve a morir por Cristo. Ahora Pablo, en lugar de perseguir a la iglesia, muere por Cristo. Ahora, en lugar de estar encerrados todos los discípulos, ahora salen y predican ¿qué? El Evangelio. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo. ¿Ves que por eso no podemos separar al Jesús histórico, al Jesús de la Biblia, porque son la misma persona? La razón por la que estamos predicando aquí es por la resurrección ¿de quién? De Cristo. La razón por la cual estamos reunidos el día domingo es ¿por qué? Porque un día domingo Cristo resucitó. ¿Sí puedes mirar? Que no podemos separar al Jesús de la historia con el Jesús de los milagros porque son el mismo. Punto número 6. Nace la iglesia primitiva a causa de la resurrección de Cristo. Ya lo hemos visto en Hechos capítulo 2, que el apóstol Pedro le dice a los judíos, a este Jesús a quien ustedes, ¿qué? Matasteis. A quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho por Señor y ¿qué? Y Cristo. ¿Y por qué los judíos se arrepienten? Porque ellos saben que habían crucificado ¿a quién? A Cristo. Pero también sabían que había resucitado. Es por eso que cuando Pedro les habla enfrente a ellos, les dice, a este Jesús, a quien ustedes entregaron, a quien ustedes mataron, Dios lo ha levantado de entre los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué es lo que pasó? Según el texto, dice, entonces, al escuchar esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, ¿qué es lo que haremos? ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces podemos ver por qué razón nace la iglesia primitiva y se convierte en más de 3,000 personas. Por la muerte y la resurrección ¿de quién? De Cristo. Punto número 7. El mensaje del Evangelio no es una invención humana, es una verdad histórica y teológica. O sea, el mensaje del Evangelio no es una invención humana porque lo que está escrito aquí también ocurrió ¿en qué? En la historia. Y si ocurrió en la historia, este libro también ¿es qué? Es la verdad. Si lo que dice este libro acerca de Jesús no hubiera ocurrido en la historia, entonces tampoco este libro es la verdad. Pero si este libro es comprobado con la ¿qué? Historia, este libro entonces es la verdad. Y la historia nos dice que Cristo existió. Y la historia nos dice que Cristo murió. Y la historia nos dice que Cristo fue sepultado. Y la historia también dice que Cristo ha resucitado. Entonces, este evangelio no es una invención humana, es una verdad histórica y teológica. Punto número 8. El llamado al arrepentimiento no es una opinión, entonces. El llamado al arrepentimiento no es una opinión. Mira, te lo voy a poner de otra manera. Y quiero que me pongas atención. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero si terminamos ahorita está bien. Que nos agarre este tema de la resurrección todo el año está bien. Pongamos atención. En Filipenses capítulo 2, dice la palabra de Dios que Dios le ha dado a Cristo un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Es el Señor. Ahora pongamos atención. Dice para que en el nombre de Jesús se doble toda ¿qué? Rodilla. Entonces, ¿cuántas rodillas se van a doblar? Todas. Todas. Pongan atención para las personas que están escuchando el Evangelio, porque eso es muy importante. Quiere decir que Richard Dawkins, Lawrence Krauss, todos los ateos, Hitler, todos algún día estén en el cielo o estén en el infierno, van a doblar sus ¿qué? Porque Jesucristo es el Señor. Luego, el arrepentirte entonces no es una opción. Si tú estás pensando, tendría que convertirme en cristiano o en cristiana, el arrepentimiento no es una opción para ti ni para mí. Es un mandamiento. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan en Hechos capítulo 17. Entonces, cuando vayas a predicar, no digas, ¿te quieres arrepentir? Porque no es una opción. ¿Es cuándo? ¿Cuándo te vas a arrepentir? Esa es la pregunta. No es si quieres. Es que Dios ha proveído evidencias históricas de que su Hijo murió y que su Hijo resucitó. Y si esto es cierto, algún día tú y yo vamos a estar delante de Cristo y todos, ateos, agnósticos, escépticos, cristianos, religiosos, al final, todos van a doblar sus rodillas y van a confesar que Jesucristo es ¿qué? Luego, si dices tú, yo no quiero aceptar a Jesús porque no quiero someterme a Él, ¿qué crees? Aún en el infierno, Dios va a hacer que tú dobles tus rodillas delante de ¿quién? Entonces, no es una opción el arrepentimiento. Escucha, la pregunta no es si quieres doblar tus rodillas, la pregunta es cuándo lo quieres hacer. Porque si no lo hacemos el día de hoy, lo vamos a hacer en el infierno. Imagínate qué tan grande es esto. Antes de que Dios te condene al lago de fuego, primero vas a tener que doblar tus rodillas y tienes que confesar que Jesucristo es que. Y ahora sí, vete al infierno. Ahora sí. Pongamos atención en esto. Entonces, el arrepentirnos, el doblar nuestras rodillas, el confesar a Jesús como nuestro Señor, no es una opción. De otra manera, Dios va a juzgar a nuestra vida por la misma persona que Él levantó de los muertos y la que... Y la...